Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know.
Refill?
Everyone flies their own way. Delta, keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
¿Es aquel error?
Creo que definitivamente tener momentos en los que no quería aceptar mi paternidad.
Uh-huh, claro.
Antes de su nacimiento, más bien como durante el embarazo y demás, creo que me hicieron darme cuenta también de lo que no quiero, ¿no? Yo no quiero que mi hija crezca con esta sensación como de que no quiero estar ahí, ¿no? Uh-huh. O de que no quiero que ella esté aquí, más bien. Todo lo contrario. Creo que sentir esas cosas al principio del embarazo fueron como muy fuertes. Fueron sentimientos muy, muy fuertes que se me han quedado marcados y que es algo que nunca en mi vida quiero que sienta a mi hija, ¿no? Por eso, aunque no tenemos el tiempo que me gustaría tener con ella, porque pues vive con su mamá casi a la final de la ciudad y va por allá a la escuela y como que ella tiene su vida y nos vemos muy poco entre semana, aunque me gustaría verla más, cuando nos vemos, pasamos un tiempo hermoso y siempre intento enfocar justamente esta energía como positiva de que la amo y de que la quiero tener cerca, ¿no? Compartírsela.
No, pues que además es lógico, o sea, nadie está preparado para ser papá. Y a los 18 años, pues evidentemente...
No, bueno, 17. En ese momento del embarazo.
Pues no va a ser fácil.
Sí, aparte,
¿no?
O sea, pues bueno, aceptarlo. También, y obviamente, pues fue como muy desestabilizador, pero creo que lo he intentado llevar con pues lo mejor que he podido, con las herramientas que he tenido, y pues yo sigo creciendo, ¿no? Y sigo aprendiendo, y creo que pues que siempre se puede mejorar también.
¿Y sí. Qué te ha enseñado, Sergio? ¿Qué te ha enseñado Mila y la paternidad?
Me ha enseñado mucho a conocer a la mujer. Me ha enseñado mucho al respecto de quién soy yo también, de qué es lo que yo quiero enseñarle a alguien o transmitirle a alguien. Me ha enseñado también mucho de lo que significa la familia. Yo no, es lo que les decía. O sea, yo no lo entendía antes. Mi papá me decía, ven, acércate, júntate con tus hermanas. Esto es lo único que tienes, ¿no? Y yo decía, no, pero pues tengo amigos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tengo
sí,
fiestas, sí. Tengo eventos, tengo mi música. Y no, o sea... Realmente lo más poderoso, el núcleo más poderoso que puede haber de apoyo y de amor está ahí, ¿no? Quiero estar así como mi mamá me ha enseñado a que cada vez que yo voltee porque me estoy cayendo, ella esté con su sonrisa y sus brazos extendidos. Quiero representar eso para mi hija también, ¿no?
¿Y qué ha pasado en el retorno? Me explico.
Uno sigue siendo uno mismo,
pero uno ya no es uno mismo en muchas cosas.
Creo que es más uno mismo que antes.
Ok. Bueno,
claro, así te me quitas yo. Cosas y llegas a tu esencia.
Quitas muchas capas, como
a la
verdadera
cebolla.
Ajá. Me siento muy bien, o sea, me siento muy bien que tengo el tiempo de hacer las cosas. Ya no siento que el tiempo se me va de las manos. Siento que tengo todo el tiempo del mundo a mi disposición para que yo lo utilice como una herramienta para hacer lo que tengo que hacer.
Y te levantas el día siguiente con
claro,
ganas.
Claro, te levantas al día siguiente con los frutos de todo lo que vienes haciendo. Uh-huh. Entonces, la verdad, me siento muy bien, me siento muy feliz, satisfecho. Obviamente, también hay días, muchos días, en donde me levanto y digo, puta, quiero hacer nada.
Y es normal eso también, ¿no? Claro, eso está padre hablarlo, claro, porque también uno cree que ya, entonces
no, siempre no, va a ser ya, feliz. Ya estoy curado, ¿no? Ya regresé curado.
Seguramente no, no habrá días.
Hace 3 días me desperté yo y dije, ¿a qué horas me volví adulto? No puede ser.
Sí, ya, por favor.
Exacto.
¿Fruto del cual?
Yo antes era muy intenso, sigo siéndolo a veces, cuando algo me gusta soy intenso, estudio o entreno, o me dicen esta técnica es efectiva y la practico a fondo a ver si es verdad, pero a veces capaz era muy drástico decir, a partir de ahora, no sé, me pasó cuando atendía pacientes, me encantaba atender pacientes, pero cuando empiezo a descubrir esto del poder de la visualización y técnicas autoaplicables, quiere decir que no necesitaban los pacientes venir a mi consulta para hacerlo, porque yo se las enseñaba y avanzaban solos. Yo dije, esto es una maravilla, es lo que siempre soñé, darle una herramienta a alguien para que no necesite de mí como terapeuta. Pero tal vez ahí fue muy duro de, bueno, listo, ya las cubrí, se las voy a enseñar y a partir del mes que viene no atiendo más pacientes, que se las arreglen solos. Así, muy duro.
Radical.
Y mi mujer me decía, espera, ¿cómo? Tienes un montón de pacientes, no les puedes decir eso. No, sí, porque no quiero que dependan de mí. Tienen que desarrollar el poder que todos tienen. Yo pude, ellos pueden, y hacerlo así como muy duro. Ahora lo haría más suave, tal vez.
Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿cómo se transformó ese error favorito ahora en algo que es una práctica distinta?
No, ahora respeto mucho más el libre albedrío. Es ok, no lo quieres hacer, no pasa nada. Capaz en 5 años tienes ganas de hacerlo y te acuerdas lo que aprendiste en el curso y lo haces. No te voy a empujar, no te voy a exigir ni imponer nada. Aprendí a respetar mucho más que no todos tienen los mismos tiempos que uno. No todos son autoexigentes tal vez como uno. Y aprendes de eso y aprendí mucho. Mis pacientes fueron mis grandes maestros y sigo aprendiendo de todo el mundo. Me encanta aprender de todo el mundo. Capaz de ustedes estoy aprendiendo ahora o en un extraño veo que hace algo y digo, wow, mira qué bien manejó esta situación. Uh-huh. Yo no sé hacerlo así y aprendí de un extraño. Y no sé cómo se llama.
Qué interesante ese tránsito. Yo leía mucho un autor hace muchos años, era un psiquiatra existencial que se llamaba Carl Jaspers. Y sí. Jaspers tenía un término que llamaba el misticismo sufriente. Y para mí fue muy impactante porque lo que él decía es, él fue un hombre que tuvo una enfermedad durante mucho tiempo, uh-huh, que le impedía respirar. Uh-huh. Tuvo que estar muy limitado muchos años. Y Jaspers decía que la gente que pasaba por grandes sufrimientos de salud o de impedimentos fuertes y lograba salir como muy poca gente sale, corría el riesgo del misticismo sufriente, que consistía en creer que todo el mundo era como ellos.
¿Puedes hablar un poquito de pues esta técnica que desarrollaste para que uno se pueda autocurar?
Yo no me considero que cree un método ni una técnica, sino que me considero un mensajero, que doy un mensaje del poder que tenemos, de lo que puedes lograr en conexión con tu parte superior, tu espíritu, Dios en ti, como le quieras decir, universo, energía, diferentes personas la llaman de diferente nombre, y fui juntando todas las herramientas que fui aprendiendo con mi propia maestría. Por eso le digo automaestría, es cada uno tiene su maestría. Entonces yo te puedo dar las herramientas, pero es tu proceso, tus tiempos, cada uno tiene una vida diferente, entonces te enseño las herramientas para que puedas sacar los traumas, los miedos, sanar vínculos, sanar lo que te espeja a otro, que son tus sombras. Pero no me considero creador de una técnica ni método. En realidad, solo comparto lo que a mí me hizo bien.
Para ti a hoy, ¿cuál ha sido el principal descubrimiento?
El poder que tenemos de crear la realidad, de que no todo está escrito y que no eres víctima. Eso.
¿Y cómo funciona?
Cuando te sales del victimismo, haya pasado lo que haya pasado, empezar a manejar tus pensamientos y sentimientos. Todos los días a través de la práctica de la visualización creativa. Que es algo que todos hacemos de forma innata. Cuando uno sueña despierto y tu madre te decía, ¿qué estás pensando? ¿No? Estás imaginando cosas lindas. Eso es visualización creativa. Pero si lo entrenas, el cerebro como un músculo se va afinando cada vez más. Aguantas más tiempo en imágenes positivas. Y haces crear sentimientos de gratitud, de amor en ti. Hacia eso que estás creando. Y ahí empieza la química de tu cuerpo a cambiar. En vez de hormonas de estrés, que son las que te enferman, empiezan adrenalina, noradrenalina, cortisol, eso nos hacen daño. Cuando estás pensando pensamientos catastróficos, empiezas con la visualización creativa a cambiar esa química en tu cuerpo. Entonces empiezas también a percibir diferente la realidad, a atraer otro tipo de personas, otras situaciones, a tomar decisiones más acertadas. Bueno, estás bajo esa emergencia de lucha-huida, que es el estrés, está más conectado con tu corazón, con tu parte superior, con la intuición, y te empieza a cambiar la vida. Ahí empecé, de repente, cosas pequeñas hasta tus sueños más grandes. Y dices, si no me hubiese salido el rol de víctima, de que todo está escrito, y que a mí me tocó esta familia, y nací en esta condición, ahí estaría. Si no hubiese descubierto el poder que tengo, la vida sería muy diferente. Y no hay límite, es ilimitado lo que podemos hacer los seres humanos.
Te has convertido en un mejor ser humano.
Yo creo que lo que a Bárbara le cambió la vida fueron las tragedias. Eso es lo que ha cambiado 100%.
At Delta, we know Mike in HC prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, HC is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
En mi vida.
Sabes que mucha gente le huye al sufrimiento, lo ve como algo terrible, insoportable, como que las tragedias son lo peor y sin embargo otros decimos un segundo porque sin esas cosas difíciles yo no hubiese aprendido estas y yo no sería quien soy ni tendría estas fortalezas y son dos formas distintas de ver esto, ¿no? En tu caso, ¿qué se hizo transparente? ¿Qué te dejó haber atravesado como estos desiertos?
Nada está escrito. Creo que el error más común es que creas que la vida es perfecta y que es lineal y que todo va a estar bien y que vas a ser feliz siempre. Y de repente te quieres matar porque llegaste a eso. Y de repente te violan. Y de repente te dan miedo. Y de repente se muere tu abuelita, que era como tu mamá. Y entonces creo que lo que he aprendido es que te relajes y sueltes, que disfrutes el hoy, que no te preocupes por el mañana y que lo disfrutes al máximo, sin esperar nada. Solo haz tu mejor. Haz tu mejor, da lo mejor, abre tu corazón, vive al máximo, sé feliz, enójate si te quieres enojar. Llora si quieres llorar, hazlo. Pero no te preocupes, porque a veces el 99% de las cosas que malas que creemos van a pasar no pasan y pasan el 1% que pensamos que no iba a pasar y se nos muere esa persona y pasa esto. Entonces, relájate.
Y es que uno de los regalos, yo sé que suena raro, un regalo del sufrimiento, porque no sé cómo así, pero uno de los regalos del sufrimiento es que da una forma de crecimiento en el que lo que es grave ya no es tan grave. Como que hay ciertas cosas que podían ser de pronto gravísimas o que para algunas personas son el fin del planeta y para otras que han cruzado noches oscuras, como que
Sí.
pasa nada. Lo hace a uno tomar ciertos rumbos.
Como al no dedicarle el tiempo que le debía haber dedicado en vida a mi papá, como que debía haber estado más con él en una edad que no entendía y que ahora entiendo, y que gracias a ese error, como que me di cuenta de lo banales y estúpidos que podemos ser los humanos buscando cosas que no te llevan a nada, y encontré realmente el arte y la lectura y todo esto que realmente importa, y perdí esa búsqueda tan estúpida de que para muchos era inteligente, pero de acumular cosas. Es un error horrible, obviamente, que me hubiera gustado no hacerlo y estar más ahí. Pero creo que crecí y al darme cuenta de que pude haber estado más ahí, pues ahora le dedico más tiempo realmente a lo que importa en vez de lo que no importa.
Para que seas más dueño de ti.
Me llegó realmente a darme cuenta de lo mucho que me estaba perdiendo. Que me llevó a darme cuenta de todo lo que te hablaba ahorita, ¿no? De tanta cosa que no estaba valorando. De cuán confundido estaba de creer que estaba en un punto donde realmente, digamos, no estaba. Y creo que de ahí se abrió para mí la posibilidad de construir una realidad en mí, digamos, en mi núcleo más interno, que es lo que yo además realmente más valoro, muy bonita, o sea, muy bonita. Y es que yo creo que desde que pasó eso y desde que transitamos ese momento tan difícil como pareja, mi casa se volvió ese lugar al que, digamos, al que siempre quiero volver. Creo que antes de eso era un lugar que yo disfrutaba tal vez más no estar, sin darme cuenta. O sea, si me hubieras hecho esta entrevista antes de que eso pasara, te hubiera dicho que me encantaba estar en mi casa. Pero ahora que lo veo objetivamente, digo no. O sea, ni... Y no hablo como lugar físico. O sea, creo que lo que habíamos construido desde nuestros inconscientes no era tan bonito como nos gustaba decirlo. Creo que no nos habíamos dado cuenta ninguno de los dos realmente que no estábamos construyendo un lugar saludable para los dos. Y que la vida nos ha dado la posibilidad de mostrarnos eso y de tener el valor de enfrentarlo, porque creo que lo más cómodo hubiera sido decir... aprende por tu lado, yo aprendo por el mío. Creo que hoy en día, y lo hablábamos en estos días, es qué bonito haber sido capaces. Porque realmente era más fácil haberse ido. O sea, desde ese punto donde, o sea, donde la salida está mucho más cerquita y donde dijimos, puta, es que si nos quedamos, esto es, o sea, no es redecorar la casa. O sea, es demoler un edificio, quitar los escombros, sí. Vuelva y arranque. Y creo que hoy en día hemos construido una casita muy linda para los dos, donde todos hemos aprendido mucho y donde finalmente, en términos, digamos, de gratitud, pude ver por qué elegí a la mujer que elegí. Creo que ella pudo ver por qué me eligió. Y pudimos encontrar que más allá de los traumas y del inconsciente, tenemos cosas muy, muy hermosas que enseñarnos el uno al otro. Y desde ahí... Creo que también mi postura frente a lo que enseño ha cambiado mucho porque es un mensaje de optimismo, no desde el discurso, sino desde haberlo vivido.
O sea, eso te iba a preguntar, porque un análisis racional seguramente arroja que hay que irse. Es más fácil, más práctico, más barato, más, ¿no? Pero esto implica que el análisis tuvo que haber venido desde el fondo. Sí. ¿Qué fue lo que dolió que te hizo tan consciente? ¿Qué fue lo que te dolió de eso que tú dijiste... Demolamos la casa y construyámosla de nuevo.
Lo que leo fueron muchas cosas. Y creo que básicamente es que cuando tú en una relación no atiendes lo que la vida te muestra amorosamente, es como que tienes una humedad en la casa y te dedicas a ponerle pintura. Y aparentemente las cosas están bien. Pero pues la humedad crece y llega un momento que lo que pues pasa es que se te cayó la pared y digamos que se va a venir abajo. Para mí fue muy... Digamos, muy doloroso ver a los ojos la posibilidad real de perder a una mujer extraordinaria por todo esto que hemos hablado. Es decir, por mi incapacidad de, teniendo la información, llevarla, digamos, a la práctica y haber puesto el esfuerzo suficiente. Entonces creo que hubiera sido un punto donde para mí era como vivir con la certeza de decir, yo lo hubiera podido hacer distinto y no lo hice. Y creo que esa culpa me hubiera pesado mucho. Al punto que también lo siento hoy, que nunca en la vida he estado tan feliz, hoy me iría más tranquilo. O sea, por raro que suene, como que
sí, digo, claro.
Aprendimos, hemos vivido, digamos, una vida hermosa. Si en algún momento tomamos la decisión de decir que esa vida hermosa la que hemos vivido en otro lado, no pasa nada. Pero en ese momento era decir como que la vida puso una maestra hermosa y yo no fui capaz de ir a clase. Sí. También digamos que lo que digo de esta visión optimista es que hoy en día cuando alguien llega, no sé, a un taller o una consulta en esos momentos tan sombríos, me permitió a mí ser capaz de ver a través de esa sombra del otro y decir, allá también era una lucecita porque aquí la hubo. Mm. O sea, aquí la hubo y gracias a Dios la... En ese momento yo no creo que ni siquiera la haya visto, ¿sí? Porque no puedo decir que tuve un momento de lucidez, no. Por alguna razón, miedo a lo nuevo, a lo que fuera, porque yo creo que en ese momento también lo hablaron. Yo no creo que ni siquiera nos hayamos quedado desde una decisión consciente, sino por... O sea, las mismas taras nos dejaron ahí y mi conclusión es que todavía necesitábamos aprender de eso. Es decir, es como que no nos dejó sacar la cabeza, sino que es como que... Y ese cuenta que usted puede aguantar un poquito más.
No, porfa, ya, explica no tantito, porque me encanta, eso lo posteaste, lo tenía en el taller. Esto de uno tiene a la pareja o escoge a la pareja proporcional a su vacío o...
La medida de las
heridas. La medida de las heridas.
La medida de nuestras heridas, sí.
Es que me parece...
Es darse cuenta que el amor es la excusa perfecta para llamar amor a lo que no lo es. Y para mí también fue darme cuenta de eso, digamos, de una manera muy, muy, muy fuerte, que fue esa, decir, ¿sabes? Es que esto no es amor.
Es muy fuerte,
¿no? Mi forma, o la forma que yo esperaba del amor, es prométeme que nunca me vas a abandonar, así yo haga todo lo posible para que tú lo hagas. Entonces lo que empecé a hacer es, listo, pues voy a patear la lonchera. A ver cuánto aguanta la lonchera. Porque si la lonchera me ama...
A comprobarlo.
Yo tengo que... La lonchera me puede tirar por el balcón, la lonchera me puede... lo que sea. Y sin darme cuenta, pues... Estaba llevando la misma toxicidad...
Claro.
Digamos, a esta nueva relación aparentemente sana. Pues por una simple y sencilla razón es que la relación era conmigo. Y ese veneno estaba ahí. Lo que había logrado hacer era encapsularse en mí. Esconderse muy bien.
Is there such a thing as a traveler? Not a Delta. Because we know on one flight, Mike in 8C prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. While on the flight after, 8C is occupied by Jen, whose favorite snack is tea. That's why we provide fast, free Delta Sync Wi-Fi available for SkyMiles members. Because at Delta, we know. Refill? Everyone flies their own way. Delta. Keep climbing. Free Wi-Fi available on most domestic flights. Terms of use apply.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Detrás de mis discursos y estar ahí agazapado, listo para.
Habría podido haber hecho lo que fuese y igual sí. Estaba ahí contigo.
Porque fue el error que más aprendiste.
Hubo un episodio en mi carrera, pues muy fuerte, que te digo, fue al mismo tiempo que lo que yo estaba viviendo personalmente. Y ahorita estoy en un momento, en un punto de total amanecer, como lo decía, así usando la noche, que hasta de todo lo que sucedió en esa noche que te digo, o sea, en la oscuridad, la lluvia, la nieve, el temblor, de todo saqué lo mejor, de absolutamente todo, de ese episodio en mi vida laboral que me sigue costando y que sigo recibiendo críticas y que sigue estando presente en mi vida, saco lo que más me funciona. Y cada vez que estoy en una cobertura, cada vez que estoy en un noticiero, cada vez que estoy en un reportaje o cada vez que estoy en algo, pienso en lo que provocó ese error para no volverlo a cometer.
Lo que tú piensas cuando recuerdas, no quiero volver a cometer ese error, ¿qué es? ¿Haber confiado en la gente? ¿Es este? O sea... ¿Eran dos cosas distintas o cómo se juntó?
En el episodio laboral del que estoy hablando fue un error que no fue mi error y que yo pagué porque era lo justo. Fue un poco de irresponsabilidad, fue un poco de inmadurez más que irresponsabilidad. Y después, ya que literalmente, a ver, Efraín, tembló en la Ciudad de México en el 2017. Sí. A mí me tocó hacer una cobertura y hubo un episodio muy desafortunado porque durante mucho tiempo estuve cubriendo el rescate de una niña. todo confirmado por las autoridades que estaban ahí. No creas que yo me... Y la niña nunca existió. Estuvimos horas y horas transmitiendo el rescate de alguien que no existió. Y yo trabajo en una empresa muy polarizante en México que generó pues muchísima duda, muchísima desconfianza. Se habló de un montaje, se habló desde luego que no fue nada de eso, pero no vale la pena volver a hablar al tema. El tema es que fue un poco irresponsable en el sentido de no entender la dimensión de lo que es tener una cámara y un micrófono enfrente en un momento de vulnerabilidad, hablando de vulnerabilidades, porque el país era vulnerable después de ese desastre natural, ¿no? Entonces, ahí estaba ese temblor que yo estaba viviendo y después... También o sea, porque yo regresé a mi casa, literalmente, porque estuve 6 días fuera de mi casa en la cobertura, y cuando llegué a mi casa había problemas mucho peores, había problemas mucho más feos. Entonces yo dije, ok, vamos a meter en un rinconcito para resolver esto, pero cuando yo llegaba a estar rectita, también estaba ese que escondía. Entonces era... Entonces, pues creo que fue irresponsabilidad de... Fui responsabilidad conmigo. Fue responsabilidad de no saber lo que yo había hecho, de no definir lo que había hecho bien y lo que había hecho mal, de no poderlo separar y decir, ok, esto lo hice bien, esto lo hice mal y vas a aprender de esto. Fue responsabilidad en todos los sentidos, pero sobre todo conmigo. De no saber que tenía que trabajar algo, que tenía que acomodar las cosas en donde servían para trabajar.
Te pasaba un poco lo mismo con tu relación. ¿Te sentías un poco culpable de permitir que te pasaran todas esas cosas?
Porque así me lo hizo sentir, porque así me lo hizo sentir. O sea, a ver, dejemos de protegerlo. Cuando yo regresé a mi casa ese día, el temblor fue un martes, yo regresé a mi casa el domingo. Me encontré ropa que no era mía en mi casa. Ropa de mujer que no era mía. Me tardé muchísimos días, sino es que semanas en reclamarle. Porque yo decía, no estoy en... O sea, cuando yo llegué, abrí mi cajón de pijamas y vi una ropa que no era mía, que no estaba ahí el martes, sino que mientras yo estaba viviendo eso, alguien...
Estaba en otras cosas.
Yo decía, no puedo afrontar ahorita esto. No puedo con las dos cosas. Me voy a derrumbar, ¿no? Entonces, cuando yo le reclamé, muchas semanas después, me dijo que había sido mi culpa por haberme ido en un momento muy complicado en el que se había caído Yesito de la pared por el temblor y que él había estado muy asustado y que los perritos se habían asustado mucho. Y me lo creo. Una partecita por lo menos de mí se lo creyó. Y ahorita que lo pienso digo, Daniel, ¿en serio? ¿En serio?
Claro.
Pero la culpa de todo, ¿te fijas? Porque una televisora como Televisa, un país como México, con todas las cosas que pasan, también te echaron la culpa a ti de todo.
Sí, sí, sí.
O sea, porque como tú tenías la cara, tú fuiste la culpable de eso, pero también eres la culpable que te fueran infiel, pero también, o sea, lo que te cayó fue una falsa responsabilidad horrible.
Tremendo. Y uno a veces en la vida va buscando no ser el malo, va buscando ser el bueno, el estar siempre bien puesto. Y la vida hace unas jugadas en donde termina siendo acusada y haciéndose sentir culpable de lo que menos le gusta a uno, y la vida llega y se lo pone ahí. Mucha gente después de esa noche oscura terminan algunos siendo más empáticos con otros, juzgando menos a otros, siendo más vulnerables, siendo más afectivos. 100%. Más. ¿Qué te pasó a ti?
Me volví, creo yo, es un poco... egocéntrico decirlo, pero creo que me convertí en una mucho mejor persona, en una persona honesta, en una persona real, en una persona que se atreve a sentarse donde estoy con ustedes a decir todo esto, en una persona que cuando alguien se equivoca laboral o personalmente entiende que hay un contexto gigantesco atrás del error, y que hay que oírlo y escucharlo y entenderlo antes de juzgar. Todos los días me juzgan por ese error que fue hace 5 años. Cuando digo todos los días, es todos los días. Y es parte de mi trabajo. Diario estoy en la tele, en un momento político complicado, que también entra y está muy involucrada mi chamba. Pero
Diario me juzgan por ese error. ¿Eh? Yo por lo menos he tenido el valor de pararme a cada una de las entrevistas, conferencias, pláticas, críticas, todo que me han hecho, he tenido el valor de pararme y decir, esto fue lo que pasó. Tú puedes creerlo, puedes creerme o no, pero esto fue lo que pasó. Y yo no me arrepiento absolutamente nada de lo que sucedió. Y entonces creo que te conviertes en una persona con una capacidad de decir, a ver, Mari, ¿por qué hiciste esto? A ver, Mari, ¿por qué?
Pues empática, ¿no? Te creció la compasión, la empatía hacia los demás. Totalmente.
Entender hasta personas por qué es muy fácil decir, ay, esta señora, pues también, ¿por qué no agarra sus chivas y se va de su casa si el marido le es infiel y si el marido la golpea y se... Pues sí, lo que quiere es el dinero. Oye, no, aguántate, escucha. Escucha qué está sintiendo, escucha qué sentía. ¿Por qué? A nadie le gusta estar en un lugar en el que la violentan y en el que... A nadie jamás. Tienes que un poco que entender los contextos y creo que en eso me convirtió esa noche oscura, personal y laboralmente.
Hay gente que no tiene la suerte, suena raro, pero que no tiene la suerte... de que les llegue una noche oscura.
Exacto.
Es verdad.
Y se mantienen así.
Sí.
¿Sabes cuál es ese?
Sí, agradezco que nos hayamos peleado. O sea, yo en las relaciones y en las cosas con las personas, o sea, siempre confío más en las personas que se han equivocado, pero que haya habido un aprendizaje de eso. Entonces, por muy grande o pequeño, o sea, hayan sido un año, un mes, 10 años, pero haber podido pasar ese error, que en este caso fue... el mío de llenar otra vez, o sea, es que se van repitiendo. Somos las mismas personas, nada más es saber cómo tomamos las cosas y cómo actuamos con lo que somos y con lo que hacemos y hacernos responsables. Entonces yo de esa pelea es, puta madre, otra vez, y me hago responsable de no decir a tiempo, aunque sea poquito, ¿no? Y aprenderlo a decir.
Sí, también como él decía.
Los cómos. Te me acuerdo del episodio del oso traba, que también, o sea, que ahí le decían... Que puedes estar alentando a tu gente, pero en el cómo lo haces, igual la gente siente que los estás regañando, entonces el alentarlos pues ya no sirvió de nada. Entonces, para mí sí son muy importantes los cómos. Entonces, es saber cómo, o sea, decirlo, siguiente paso, cómo decirlo.
¿Cuál fue tu aprendizaje de ese error?
Tratar, una, de no...
asumir.
De no asumir, o sea, la percepción es importantísima. Es una cosa es la percepción, es lo que yo creo y pienso de lo que está haciendo o diciendo la otra persona, ¿no? Entonces eso es tener muy claro que es lo que yo, es que creo que está enojada. Yo ya actúo en consecuencia a lo que yo creo. Igual la otra persona nada más, no sé, tiene diarrea y se está aguantando y ya. Un pedo, ¿no? Y pues está así. Y dice, pero si lo hablas, sabrás.
Porque realmente lo que pasó... así tal cual textual, es ¿por qué guardaste el agua en la maleta? ¿Por qué la guardaste en la maleta si lo que queríamos era tomárnosla? Ese es real lo que pasó. Sin tonos, sin sentimientos, sin nada, ¿no? Entonces
ese fue el botón de la bomba atómica.
¿Cuál es qué fue lo que realmente pasó? Sin nuestra historia. Que es lo que sean Lucy y Omar también mucho, ¿no? Sin toda mi historia, sin toda tu historia. O sea, esto es el fact. Exacto. Y desmenuzarlo a algo tan simple como, pues contéstale a esa pregunta sin sentirte mal esposo.
At Delta, we know Mike in HC prefers reality TV to reality. So we provide more than 1,000 hours of in-flight entertainment. On the next flight, 8C is Mandy, a foodie. So we offer all types of food options. Because at Delta, everyone flies their own way. Delta, keep climbing.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.